Bueno, entonces vamos a grabar.
Sí, no.
Y grabando.
Graba.
Cuando quiera, ingeniero.
Bueno, Ciro, entonces, estas conversaciones siempre hacemos un poco el recordar que estamos tratando de levantar esa historia de la computación colombiana y cómo los pioneros han tenido un impacto en el medio, cada uno de ustedes y de nosotros de alguna manera impactado. Y son historias que no conocen los jóvenes, ¿no? Muchas veces, y esto va también muy dirigido al ambiente universitario. Contigo, que obviamente eres el centro de Computer World, y eso vamos a hablar más tardecito porque es uno de los elementos fundamentales, 25 años, no es cualquier cosa. Pero nos vamos a remontar a un comienzo muy interesante porque en el 67, tú en el Ministerio de Hacienda operabas una computador que nos vas a comentar ahorita, y en esa época muchos de nosotros estábamos entrando a la universidad y todavía no existía la ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas se vino
Correcto.
A abrir en otras universidades como en el 68-69. Entonces, ¿cómo era ese momento el 67 y por qué tú estabas en eso todavía sin haber estudiado en la universidad, creo?
Estaba haciendo mis pinitos en la universidad. Yo estudiaba arquitectura,
ajá,
pero era muy vago, no me gustaba madrugar.
Sí.
Eso me causó varios problemas. Entonces entré a hacer cursos, me pusieron a hacer cursos en IBM. En ese entonces no existía la ingeniería. Sí. Daban cursos NSR, Borox e IBM.
E IBM,
sí. El principal era IBM. Sí. Entonces hice cursos en IBM, cursos de programación. Me envió con un grupo de aspirantes a un puesto en Avianca para programador. Uh-huh. Cuando me salió el puesto de programador en el Ministerio de Hacienda, me ofrecían un puesto de operador. Y yo dije que me iba de operador, que estaba mejor pago proporcionalmente como operador en el Ministerio
de Hacienda.
De Hacienda que como programador en Avianca.
Ya, sí, sí, sí.
Las cosas que uno cuando es joven, sí, no sabe nada de la vida.
Claro. Es que en esa época la programación no era tan popular tampoco. En el 67.
Sí, no, ya te digo, el sueldo de Avianca era casi igual al del ministerio, uno de programador y otro de operador.
Claro.
Prefiero ser un operador bien pago.
Bien pago, claro.
Sí.
Pero hablemos un poquito de eso. ¿Qué es un operador? Porque en esa época uno, como decía algún amigo, uno entraba al computador y hoy en día el computador entra en uno, ¿no? Con todos los chips que le ponen ya al cuerpo. Pero en esa época el centro de cómputo operar un computador, o sea, cuéntanos un poquito.
Era,
de eso para
el Ministerio de Hacienda tenía el computador más grande en ese momento,
sí,
que era un 314.
¿314?
Sí. ¿Qué? ¿Un 314?
Un 1401.
1401. 1401, 1401. 1401. Sí, 1401. Tenía una memoria grandísima, de 16K de memoria, sí, y ahí se procesaban todas las declaraciones de renta del país. Realmente era un proceso complejo, eran 40 cajas de tarjetas perforadas que había que clasificar y transportar de un sitio a otro, y cuando se le caía uno una caja, vuelta a empezar, la clasificación podía durar un día o más. Procesar
era
esto
en unas máquinas que las ordenaban,
por un concepto,
claro,
establecido.
Totalmente mecánico. Además.
Totalmente mecánico. Sí, las lectoras. Había un proceso de perforación de las tarjetas, luego de verificación de que si habían quedado bien
perforadas,
y luego de ahí ya pasaban al computador, que obviamente no tenía discos, no existían los discos, era con cintas, y empezaba la clasificación y el proceso, y podría durar 20, 30 horas la máquina trabajando sola. Se necesitaba un operador, ¿por qué? Porque las máquinas eran muy grandes y muy complejas,
sí,
alguien las tenía que manejar,
sí,
cargar,
sí,
las cintas, bajar las cintas, dar las órdenes, hacer todos los comandos, por eso existía el cargo de operador. Y sí, ya, eso ya no... Sí,
sí. No, el data center está solo con su aire acondicionado, con sus cosas, pero no hay operador.
Exacto.
O sea, entonces, y había que cargar las cintas y ponerlas, eso.
Poner las cintas.
Era una tarea.
Sí, sí.
Eso fue con el 1401, después con el 360. ¿Sí? Que
después
marcó una
llegó
época,
el 360, además, tocó la transición, sí, al 360.
Sí.
Y ya llegaron los discos, las tortas de 3 megas cada uno.
Sí, pues 3 megas.
Fabuloso, 3 megas en disco.
Que sonaban, sí, duro cuando funcionaba.
Hay que cargarlas y guardarlas.
Exacto. Bueno, sí, en ese momento tú estabas estudiando arquitectura.
Yo estaba estudiando arquitectura. pero realmente por problemas de horario, con turnos de operación,
sí.
O sea, a veces salía del turno de 10 de la noche a 5 de la mañana, esperarme hasta las 7 que tenía clase en la universidad y claro. Luego volver a mediodía a otra clase.
Claro.
Muy bien. La verdad es que no. Entonces sí, no. Ahí fue cuando decidí que...
A pesar de que lo primero sí. Que aprenden los arquitectos es a no dormir.
Sí.
¿No? Esa es la sí. No dormir uno y no dormir dos porque es una vida súper fuerte.
Súper tremenda, las trasnochadas, los proyectos. Sí.
Bueno, entonces pasa eso. ¿Qué sigue después? Porque también tuviste una actividad como profesor, pero estuviste en otras empresas trabajando.
De ahí, del ministerio, estuve casi 3 años, pasé a la Caja Agraria, sí, ya como programador. Allá hice un manual para manejar el 360, tengo un 360-40. Entonces hice el manual de operación de la ciudad. Del aparato y estuve como programador, fue una etapa relativamente corta, fue un año aproximadamente, y me fui para Europa. Entonces, que como aquí no había podido con la arquitectura, en Europa iba a estudiar pintura.
Ah, la idea era ir a estudiar pintura
por el lado del arte.
Sí, antes de irte para España, una pregunta, ya el computador tenía multiprogramación.
Con ya el 370 tenía tres divisiones.
Tres divisiones, o sea, tres programas.
Claro, Foreground 1, Foreground 2 y el claro, Background.
Porque eso no existía.
No, antes no se podía.
Esperar que terminara.
Sí, no, con este se empezaron a hacer los primeros pinitos de multiprogramación, pero todavía no se le podían conectar terminales. Ni bruto, ni inteligente, ni nada. Eso sí no admitía nada. Eso vino después.
Eso vino después.
Con el 370.
Sí.
Con el 360, nada.
Sí.
Y era mucho más complejo porque con el 1401 uno se metía en el código del computador, podía pararlo a mitad del camino y meterle una dirección y un bifur que vaya hacia tal cosa y alteraba el
orden de la...
Con el 360 era mucho más complejo, eso no, no se podía, el operador no lo podía hacer.
Programas compilados en binario...
Y se podía, con base en unos pincitos que uno le metía en un tablero lleno de huequitos que tenía por allá adentro, sí. Se podía hacer, pero había que ser un experto.
O sea, eran los primeros lances de inseguridad informática.
De inseguridad informática,
pero que no se te veían como inseguridad, sino como una cosa operativa. Bueno, entonces te vas para España con la idea de estudiar arte, es un cambio. Bueno, no, la programación es un arte también.
Sí, realmente no... No es un... No hay mucha diferencia, ¿sí? En algún examen que hice de ingreso a la Javeriana, que nunca pasé, me preguntaban que qué prefería, si plantar árboles o clasificar de la A a la Z. Como yo dije que plantar árboles, sí. Yo no servía para estudiar administración.
Ajá,
entonces, sí. son cosas
claro,
que...
Claro, sí.
Que lo van, digamos, enmarcando, ¿no? Pero a mí el arte y la programación, lo que dices tú... Ha estado muy.
Ya había una discusión siempre, si programas es un arte o una técnica. Eso ha sido. Eso lo saben los que programamos. Lo que significa la inmersión en un tema de creatividad y ese tipo de cosas. ¿No?
Lo que pasa es que en España me tocó, pues para vivir, me tocaba programar. Yo era freelance, me conseguía un programita, trabajaba 1 o 2 meses, con eso vivía otros 2 o 3 meses.
¿Y cómo te conseguiste un trabajo en España? ¿Tenías unas relaciones?
Realmente no, me hicieron una primera relación con un señor de IBM en Barcelona, ahí tuve un contratico, y luego con otro, un colombiano que estaba viviendo en Madrid, que se llama Rafael Barajas, que que ya murió, tío de Rafael Flores Barajas, el de Lógica. Con él también conseguí, me ayudó en algunas cositas y no, el mercado estaba virgen, no había mucha gente que conociera de eso. Yo era muy bueno en Assembler y luego en Cobol.
Lenguaje de máquina.
Lenguaje de máquina, sí. Y el Cobol era muy rápido, muy bueno, muy eficiente y muy rápido. Entonces no era tan difícil conseguir. Para seguir, pues,
el Assembler era otra cosa.
El Assembler
era otra cosa, sí.
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 Sí, no, ya con el Cobol, pues ya era una cosa mucho más racional.
Y fue una generación enorme, gigantesca. que todavía el COBOL está en las grandes corporaciones.
Todavía sigue.
El porcentaje es pequeño, la participación, pero en grandes corporaciones.
Pues yo no diría que tan pequeño, de 30% o
40%. No, yo conozco las estadísticas, sí.
¿Ha bajado mucho?
Sí. Porque está en primer lugar está C, con el 12%.
A ver,
ahora sí C. C++ con el 10%, luego viene... digamos, PHP está como en quinto lugar, no, COBOL va en una lista muy abajo.
¿Sí?
Sí, ah, muy abajo. No, pero que sabemos no. Que las grandes compañías no cambiaron. Y hay muchas que tienen.
Hay muchos que todavía tienen. Igual.
Eso ya hoy día los jóvenes, digamos, que seguramente nos oyen estas conversaciones, no saben qué es el COBOL, porque ya no
se Bueno, hay una empresa que sigue promocionando y vendiéndolo.
Sí, así es. Bueno, entonces España, programación. ¿Y el estudio del arte?
El estudio del arte se quedó en anécdota. Pues sí, estudié pintura. De hecho, hay alguna muestra colgada en las paredes de esta casa.
Ahora la miramos.
Pero no, había que vivir.
Sí.
Había que ser práctico. Además, tuve la buena idea de casarme. Uh-huh. Y pues sí.
Claro,
sí. Y de tener hijos,
sí,
entonces había que alimentarlo. Luego el arte es una anécdota muy bonita, me encanta el arte, pero pues
¿cuánto
había que
tiempo trabajar. Viviste en España?
Yo estuve 6 años en España.
¿6 años? ¿En Barcelona?
En Barcelona los primeros 3, que fue donde estudié pintura,
sí.
Paseando la mitad del tiempo, y luego ya me casé y ya entré a trabajar en serio. Yo trabajé en Barcelona en una empresa que se llamaba Sopsa, como unos 6 meses, para un trabajo específico. Luego me fui a recorrer Europa, ya me iba a devolver para Colombia, pero quería hacerlo a través de los mares del norte, en un bacaladero. Cuando me volvieron a llamar, que habían cambiado a un equipo que nadie conocía, que era Wang.
Wang, yo programé en Wang.
Entonces, toda la conversión de IBM a Wang.
Entonces
me tocó, me llamaron para ese trabajo.
Sí. Y fue una máquina revolucionaria el WAM. Ya tenía terminales
muy buenos.
De multiprogramación, se programa en BASIC. El señor WAM, ¿cierto?
Sí,
ese tuvo una historia muy, muy importante. Pero eso fue en España o ya en Colombia.
Eso fue, empecé allá en España y fue un trabajo de unos meses, no muchos, 4 meses. Luego, cuando me casé, me engancharon, pero ya me ofrecieron mis señores de San Sebastián. Y entonces allá en un banco en San Sebastián me ofrecieron puesto para trabajar con un 370. Entonces dije, bueno, no, me voy para allá, más bien a San Sebastián.
Sí.
Ya era como mejores las condiciones, estuve 3 años en
Una
San
historia
Sebastián.
De 6 años, sí.
Sí.
Y Barcelona no es tema de computación, pero... No era la ciudad de hoy en día, era Barcelona de hoy en día.
No, era preciosa, pero no tenía esa multitud de gente. O sea, se podía vivir y sí. Se podía pasear por
Decían
Barcelona.
Decían que era muy industrial.
Sí, los alrededores sí siguen siendo muy industriales, pero la ciudad era una ciudad muy señora. Era la principal ciudad de España.
No, siempre ha sido.
Siempre ha sido la principal ciudad. Ahora Madrid ya es una ciudad.
Claro.
Sí. En esa época, hace 40 años.
Es que Barcelona, cuando uno ve Barcelona, es la esperanza que Bogotá algún día mejore. ¿No? Porque dicen que con las Olimpiadas tuvo una mejora sustancial. No,
Barcelona mejoró con los catalanes.
Ajá.
Que son los que la manejan, que son buenos para el manejo del billete y esas cosas.
Bueno,
¿sí?
Sí, no es tema de computación, bueno, pero la ciudad siempre
es. La ciudad, pero es una de las más digitales en este momento.
Nosotros acabamos de ir invitados a dictar unas conferencias sobre el barrio digital de un minuto a Barcelona hace un mes. En un evento internacional sobre Smart Cities, y obviamente es un modelo
eso.
En la tecnología de las la Smart Cities.
Eso sí.
Eso es. Bueno, entonces, eso ya, el arquitecto se comienza a volver informático con esta historia,
sí.
Indudablemente.
Sí.
¿Y regresas?
Regreso aquí a Colombia a buscar puesto. No fue tan fácil. Aquí realmente estuve como... casi 6 meses, aquí nació mi segunda hija y estuve como 6 meses comiéndome los ahorros porque no era fácil conseguir puesto. Sin embargo, pues como mi hermano trabajaba en tecnología y conocía a la gente de Colsistemas.
Ah, Ah, claro.
A Javier Caro, a Carlos Roberto González,
Germán
Herrán,
Fabio Roberto.
Fabio Roberto, sí.
Estaba Eduardo Espina.
Y Eduardo Espina.
Pioneros tremendos de la computación.
Esos cuatro genios. Sí, sí. Sí, ya te digo, cuando conocí, fui yo a entrevistarme con sistemas a que me entrevistaran, me conocieran.
¿Eso qué año fue?
Esto fue en el año 60. Yo me fui en el 76.
No. Por ahí 76.
En el año 76.
Sí, marcando, sí.
Sí.
Sí, 76. En esa época, Javier era profesor. No, 76.
76, ya, no, ya, ya, pasado, ya, ya graduados. Claro, claro.
Claro, es que sí. Javier fue nuestro profesor de Assembler en los Andes.
En los Andes,
sí. Sí, dejó marcado de por vida. Uh-huh. En un tema de alta tecnología, que claro. Eso fue lo que hizo Javier con sus alumnos. Tanto que yo después fui profesor de Assembler en los Andes, pero unos personajes.
Yo ahí no lo conocía, lo conocí, fue ahí, ya digo, lo primero fue. Ah, sí, el señor Caro está en el centro de cómputo, entré, estaba la CPU abierta, Javier Caro en mangas de camisa y con un destornillador en la mano, metido dentro de la CPU.
Dentro de la CPU, sí, yo lo vi.
Cabía en la CPU, sí, o sea, sí, el tamaño de las máquinas de entonces.
Conocía los computadores, de pronto esto puede ser no tan exacto, pero de pronto más que muchos ingenieros de la IBM. Y desde el punto interior de la máquina de los sistemas operacionales, con seguridad.
Seguramente, sí. Seguramente.
Bueno, pues entonces llegaste y...
Ahí, DaVivienda estaba en crisis, porque el personal de sistemas, que era un director, un programador, un operador y una secretaria, renunciaron en masa.
Sí.
O sea, había renunciado el director, se había peleado con alguien, entonces me llamaron para mí. Había que tener los listados diarios para hacer los movimientos de las cuentas. Eso era con listados, sábanas enteras de papel. Y me tocó a mí rescatar los archivos, rescatar todo, echar para atrás hasta una fecha donde fuera confiable la información y salir de ahí para adelante. Entonces fue un trabajo muy duro, unos 6 meses fue lo que estuve ahí inicialmente. Pero salí adelante, o sea, reemplacé al departamento de sistemas.
Sí.
Y fue muy divertido, pero era un trabajo temporal, era un contrato, se acabó y se acabó.
Sí.
Entonces de ahí ya.
¿Y los estudios de administración?
Entonces, no, ya.
Después.
El problema es que me contrataron en el IDEMA como gerente de tecnología. Salí de ahí para el IDEMA como gerente de tecnología. Pero en el gobierno y ya en muchas empresas.
Instituto de Mercadeo
Agropecuario.
Sí, que ya no existe.
Que ya no existe. Sí. Y allá el gobierno exigía, para ser director, que eso ya era un cargo de responsabilidad, ya era de tercera línea de mando, tenía que ser profesional. Y yo no era profesional.
Sí.
No, tenía unos semestres de estudio y para de contar. Entonces me tocó tomar la decisión, hay que estudiar, ¿qué estudio?
Sí.
Pues yo sé de tecnología, sé, o sabía en ese momento lo que creí que era importante, lo que no tenía idea era cómo funcionaba una empresa,
claro.
Qué era una contabilidad, qué eran unas cuentas corrientes, eso no... Entonces estudié administración de empresas, me dio un panorama general, ahí fue cuando me presenté inicialmente en la Javeriana, que también tenía nocturno. Realmente, como yo preferí salvar eso, sembrar árboles y no clasificar de la A a la Z,
sí.
Y además prefería salvar en caso de un incendio la Enciclopedia Británica que la Biblia,
sí.
Pues no pasé.
Sí.
Entonces en La Salle eso no era tan grave,
claro.
Allá sí me admitieron.
Sí, me admitieron, bueno. Okay. Tiene la ventaja de que San Juan Bautista de La Salle es el maestro. El día del maestro es el día de San Juan Bautista.
Es el día de San Juan Bautista.
Exactamente, y realmente son formadores de origen francés impresionante. Yo lo sé porque yo estudié en el colegio con los hermanos cristianos.
Ajá.
Y después la Universidad de La Salle, que es un modelo.
Sí.
Universidad.
Eso muy abierto, me pareció bastante abierto.
Entonces entraste a estudiar
administración. Entré a estudiar administración con una característica que no había cupo en nocturno. El primer semestre me tocó entrar diurno y yo trabajaba. Entonces te imaginas la faltadera a la oficina y a la universidad ese primer semestre. Ni una ni otra, pero pasé el semestre y ya pude pasar a nocturno.
Ya,
y se salvó la patria.
Claro.
pero
y terminaste la
administración. Y terminé administración de empresas, claro. Yo me gradué en el año 82. Ya.
82, o sea, todavía Computer Board no estaba.
No estaba.
Pero Remembranza es año 82, ya estaban los microcomputadores.
Ya estaban los micros y los minis, es más.
Hubo una transición.
Una transición, cuando yo llegué, en el año 76, algunos personajes de IBM y de NSR habían fundaron y me invitaron a participar, fui accionista de una compañía que se llamaba Nalmaco Electronics. Nalmaco lo que hacía antes era reparar o mantenimiento de cajas registradoras, equipos VR y ese tipo de cosas.
Sobre todo, me imagino.
Entonces decidieron formar una compañía y dar un paso adelante y trajimos el primer mini computador acá, incluso antes que los Gutiérrez. Les ganamos por una nariz a los Gutiérrez. Era Interdata.
Interdata.
Ahí estuvimos, el operador de eso era Fernando Acero. No te lo conoces también.
Claro, Fernando, claro.
Y eso fue un fracaso.
Que Fernando trabajó conmigo en el centro de cómputo de acueducto de energía, si no estoy mal. Porque yo dirigí ese centro. Fernando trabajó ahí.
Pues eso fue un fracaso comercial. El equipo nunca operó, nunca se le vendió a nadie. Estaba en una bodega. No tengo ni idea qué pasó con ese equipo. Los Gutiérrez sí tuvieron éxito. Sí. Eso sí sabían de negocios. Sí.
Sí, ellos fueron.
Pero fue el primer mini.
Empresa de desarrollo software también.
Lo que pasa es que yo había tenido ocasión de trabajar en España con un mini, un Hewlett Packard.
Sí.
Que era una máquina preciosa, finísima, claro. Elegantísima. Sí. ¿Sí? Y ya trae la concepción de que existían los minis.
Sí,
¿no?
Sí,
que fue una transición. Entonces, por eso tal vez fue que me llamaron a claro. participar en esa, claro. en esa empresa.
Entonces ahí ya volviendo al tema del 82, entonces ya estaban los micros, ya ha pasado.
Ya los micros,
ya estaban los micros, todavía no existían.
Los micros estaban, pero no estaban los micros del 82.
Comenzando,
estaban muy en pañales.
No, no existía Windows todavía.
No.
Nada. Ese tipo eran DOS.
DOS.
¿No? Pero comenzó una carrera, digamos,
sí.
en el tema y que obviamente después se vino a ser lo que es hoy en día. Y las redes, por ejemplo. Las
sí.
redes, ¿no? Bueno, entonces, en el 82 terminas administración, ¿cierto?
Sí.
¿Qué siguió después? Porque entonces, ya podías tener un cargo.
Ya podía decir que sí era gerente de sistemas.
Sí.
Que entonces fui de los primeros gerentes, porque antes se llamaban o director o jefe de sistemas sí. o director.
Claro.
Luego ya vino lo de gerente de sistemas, en el IDM era director.
Sí.
Luego pasé a trabajar tal vez con Acerías Paz de Río, trabajo muy interesante, muy diverso, porque teníamos centro de cómputo en Belencito y centro de cómputo en Bogotá y conexión. Teníamos unos modem Ericsson así de grandes,
sí,
¿no?
Sí.
Para conectarnos vía un enlace. Acerías tenía una red privada que iba desde Bogotá hasta Belencito para sus comunicaciones.
Ya,
sí. Tenía unos cables colgados y un poco de torres por la montaña. Y,
así, ¿sí? Y podía transmitir.
Sí, sí.
Entonces, era la novedad en ese momento.
Por ahí era que se hacía la transmisión.
Ya. Bueno, viene Paz de Río. ¿Qué siguió después de eso?
Después de Paz de Río, de ahí se presentó la oportunidad de trabajar en el IFI, como sí. gerente de tecnología. Y me fui para el IFI. Yo había hecho antes de eso, en el 76 fue que estuve en Davivienda, pero en el año 80 y algo, por ahí 81, comienzos de los 80, la fecha me falla, Davivienda estaba haciendo su nuevo centro de cómputo. Entonces, ahí en la 34. Me llamaron nuevamente para que les ayudara con ese proceso y trabajar en llave con Luis José Rivera, con el que ya había trabajado ahí, y con Jorge Amaya. Nos dieron el piso en obra gris para que montáramos un centro de cómputo.
Yeah.
Y nos diseñamos un centro de cómputo precioso, con todas las comodidades para los operadores, ducha caliente, baños y todas las cosas. Fue una obra muy bonita y tuve que aprender a manejar cableado, a manejar infraestructura, los ductos, todo,
aire acondicionado.
Fue una escuela muy buena, pues yo no sabía mucho de eso, o sea, muy poco, pero a la fuerza nos tocó aprender. Montamos el centro de cómputo de la vivienda, que quedó excelente, para albergar el primer equipo 370 que llegaba al país. Eso fue simpático porque cuando anunciaron que iba a salir el 370, hicieron una rifa, no recuerdo si fueron los primeros 100 o las primeras, sí creo que eran las primeras 100 máquinas, y Colseguros se ganó un cupo. Pero por algún motivo, Colseguros trabajaba con Colsistema, no estuvo muy interesado en el equipo.
Sí, yo estaba con 360, ellos cambiaron.
Ellos, entonces, se lo vendieron a la vivienda. Hicimos, entonces nosotros instalamos el primer equipo, ¿sí? Competíamos con Credencial, el Banco de Occidente también, pero el de ellos era más pequeño y les dio un dolor de cabeza poderlo funcionar.
No era fácil.
Nosotros pusimos a funcionar ese equipo. Entonces yo había trabajado ya con eso. Cuando llegué al IFI tenían equipo WANG.
¿Que eso era de más o menos qué año?
Eso ya fue, yo en el IFI debe estar en el 85, hasta el 85 estuve en Acería Espacial IFI, eso, digamos en el 86. Y trabajábamos con equipo WANG, también tocó remodelación del centro de cómputo con muchas dificultades porque estábamos en la Torre de Avianca. Ahí no se podían poner aires acondicionados en las ventanas, no se podía tocar nada, eso era unas normas súper estrictas, porque después del incendio les han puesto unas cosas,
muchas normas. Claro.
Muchas normas.
Claro, el incendio debió ser como en el año 73.
Sí, yo estaba fuera cuando eso lo vi por fotos.
Sí. Esa época del IFI es importante porque, mira, en el 67 había muy poquitos centros de cómputo, computadores mainframe. Y hacían los service, que por eso Colsistema y eso aparecieron.
Colsistemas.
Que iban a las empresas y usaban el computador y regresaban con los listados.
No me acuerdo.
Pero ya
el de los Parra, ¿cómo se llamaba?
¿Cuál?
El de los Parra. No sé, un Parra que tenía un centro.
Ahora
de datos.
Sí, habían unos pocos. Pero ya en esta época que comentas, el centro de cómputo ya existía dentro de los planes de las empresas grandes.
Claro, el famoso
propio computador, que eso era una rareza años antes.
Sí, porque antes todo el mundo iba a procesar o en el Service Bureau de IBM o de Boros o de NSR.
O
luego con sistemas y el otro, lo que después fue, ¿cómo se llamaba este? Lo de Villaveses.
Lo de Villaveses.
Computec.
Computec con el Banco Colombia.
Computec.
Sí.
Que ellos también eran centro de cómputo, pero trabajaban, su cliente estrella era el Banco
Era muy parecido a lo de Colsistemas, que eran, ellos eran los de Colseguros.
Colseguros.
Y decidieron con Colseguros hacer el centro, dar el servicio a Colseguros, pero Colseguros. Poder manejar un negocio propio de procesamiento.
Exacto.
Era un poco parecido.
Y sacar un poco el centro de cómputo del corazón de la empresa para los problemas de huelgas y eran laborales y todo eso. Entonces era externalizar eso.
Sí, eso es. Bueno, entonces ahí vamos con los estudios de administración, con esta nueva época que marcó, entre otras cosas, mucha de la tecnología de hoy en día que nos admira, por ejemplo, la virtualización de servidores, ¿no?
Sí.
Con el hypervisor y todo, nació del 370.
Del 370,
¿no?
De las tres particiones
sí,
que tenía.
Exacto.
¿Cómo
y hay mucha historia tecnológica que se remonta precisamente a esa época, ¿no? Que obviamente hoy en día está popularizada con los micros, con todo eso, pero fue una época de grandes desarrollos que fue un estado del arte. Eso es un tema. Y por esos años, con sistemas, se pasó a Borros.
Que con fue una cosa. Se pasó a Borros. Por eso fue que después nos se dio el equipo, el 370.
Lo cedió.
Lo cedió el cupo porque ellos estaban trabajando con Borros.
Exacto.
Los sistemas trabajaban con Borros.
Una máquina muy poderosa.
Sí.
También ya había terminales y ya no me acuerdo mucho ese cambio de todos nosotros, de pasar de la tarjeta a terminales fue una cosa maravillosa, pero una cosa ya muy, muy fuerte. Bueno, entonces, Por ahí tenía que estar el espíritu del periodismo metido de alguna manera.
Yo escribía, a ver, siempre me gustó escribir, digamos que la literatura en el colegio me rescataba el mal promedio de la física y las matemáticas.
¿Sí? ¿En qué colegio estudiaste?
En el... me gradué en el Dalzón.
Dalzón, bueno, okay.
Sí, no, para abreviar, me gradué en el Dalzón.
Claro, ¿tuviste paseos?
Sí, sí, yo estuve, okay, paseos, sí. Incluyendo seminarios, sí. Cosas de ese estilo. Entonces...
Pero la literatura...
La literatura siempre me gustaba, yo leía mucho, entonces empecé a escribir, como te dije, ya había hecho un par de manuales, el manual de operación para el 360, un manual de COOL en España para una academia, y decidí empezar a escribir artículos, primero para la revista de ACUC.
ACUC, que ACUC es Asociación Colombiana de Usuarios de Computadores.
De computadores. Sí, sí, sí. De la cual tuve el honor de ser presidente. Lo mismo que Ricardo Quintana.
Sí, sí,
y otros muchos más.
Sí,
así. Entonces, empecé a escribir algunos articulitos, algo así, pero pues eso era un hobby, era algo aparte, esos ratos libres. Cuando salí del IFI, empecé a experimentar la independencia y me dediqué a las asesorías. A ver, entre decir estoy en la calle o soy asesor, es una diferencia semántica. Sí, sí, es pura cuestión de lenguaje, no es más. No es más.
Tener empleo, ser asesor.
Pero le hacía una asesoría aquí a mis vecinos del colegio.
Sí.
San Jorge, Inglaterra, tuve un par de contraticos y en esas me llamaron para hacer una asesoría en la orientación de una revista muy nueva que se había lanzado al mercado, que se llamaba Computer World, que la había lanzado, la empresa se llamaba La Nueva Ley, que era como un spin-off, una disidentes de Legis.
De Legis, me imagino.
Sí. Ellos fueron los que la crearon y el que les metió la idea de meterse en tecnología, porque ellos eran abogados y trabajaban obras jurídicas por hojas, el mismo formato de Legis, fue Rodrigo Fuentes de Bedú.
Rodrigo Fuentes de Bedú, sí, claro.
Entonces, pero Rodrigo estuvo 4 meses con ellos y se fue para Estados Unidos.
Sí.
Entonces me llamaron a hacer la orientación, era una asesoría de 1 hora a la semana para mirar el perfil. Pero me fui metiendo y allá se fueron saliendo, como dicen, sí, sí. El editor renunció, entonces me volvieron editor, luego el comercial salió, fue renunciando todo el mundo al problema, me fui yo quedando con todos los problemas y encima todas las deudas y todo lo demás, hasta que llegamos a un acuerdo con esa empresa y les compré Computer World, porque los gringos estaban muy preocupados, porque la empresa no les cumplía, porque no pagaban a tiempo los sueldos. Bueno, un poco de problemas de administración interna que no fueron capaces de resolver, entonces les quitaban la licencia.
Y era una revista norteamericana.
Eso es bajo licencia de IDG,
que es el mayor grupo. O algo en todos los países que ellos podían.
Sí, ellos cambiaron, en lugar de seguir abriendo oficinas que les costaba un ojo en la cara, pues daban la licencia, sobre todo para países pequeños como Colombia, donde la rentabilidad es mínima.
Sí.
Pues a ellos ni les va ni les viene, pero tenían una banderita en el mapa.
Sí.
Y coleccionaban banderitas.
Sí.
¿No?
Y de casualidad, ¿tú tienes en tus archivos el primer número de Computer World?
Tengo en mis archivos el primer número de Computer World.
Tiene que después sacarlo.
Después lo sacamos.
Con unas foticos.
Donde está una foto, porque era puro texto, como un periódico cualquiera, un ladrillo, y una fotico pequeñita de Germán Salgar.
Ah, de Germán Salgar.
Germán Salgar.
¿Por qué estaba Germán ahí?
Porque Germán Salgar estaba en ese momento, creo, de presidente de la CUC, y se le hizo una entrevista.
Vea, sí, tal vez, bueno, de la CUC, sí. Con Germán Salgar hicimos la primera revista de Asís.
Sí.
En la oficina nuestra, que yo me socio con él, y él, el hijo de José Salgar.
Y tenía una escuela periodística excelente.
La tiene, y él fue creador prácticamente del primer número, me acuerdo, ya no me acuerdo el año, hace 38 años o algo de ese estilo, pero él tenía esa también,
entonces,
esa
tendencia. Sí, claro.
Papá periodista, famoso.
Ahí está, entonces ahí está en en blanco y negro, pero en primera página, porque el Computer World no es una revista, es un periódico.
Sí.
Lo que pasa es que es pues, un periódico que con el tiempo se ha vuelto muy elegante, muy lúcido, claro, y papel sí, caro, impresión pero era, cara. No, pero antes era un periódico de verdad, verdad.
¿Y tú te acuerdas de algún primer artículo de esa época?
Yo inicialmente no escribía, se suponía que yo daba la orientación y ellos contrataban, pero finalmente pues, los editoriales los tenía que hacer yo, y luego empezaron las entrevistas. En ese entonces el periodismo informático realmente no existía.
No, no, pues es que
no existía.
La informática era algo escondido.
Entonces a uno no lo llamaban ni a ruedas de prensa, ni a reuniones de prensa, y mucho menos a viajes de prensa. ¿No? Yo, porque tenía un buen conocimiento del gremio, tanto de los proveedores como de los usuarios, ¿sí? Entonces tenía acceso a ellos, y a través de eso fue que empecé a escribir artículos locales, porque todo era el 90% del contenido era traducción del Computer World de Estados Unidos. Eso era lo que
no
se
había
hacía.
Tampoco quien escribiera.
No había reportería local.
Reportería local, sí.
Entonces, el gran cambio que se dio cuando yo cogí las riendas fue ese.
Sí.
Yo, para traducir, soy malejo, entonces yo prefiero escribir cosas nuevas. Además, aquí la gente le cree a lo que pasa en Colombia porque cree que lo puede hacer igual. Es gente como uno. Sí. Lo que hacen los místeres de ojos azules. Pues es que ellos son, como son genios,
andan en
eso no se puede hacer aquí. Entonces, por eso fuimos cada vez más
temas
y
locales.
Yo invertí la proporción. A nosotros nos exigía tener un 10% de contenido local. Pues mínimo un 10% debe ser contenido local. Entonces, yo invertí la proporción. Máximo un 10% es contenido traducido.
Y lo aceptaron.
No se dieron cuenta. No se dieron cuenta.
No contaron con eso.
Además, reciben el ejemplar en español y no lo pueden leer. No saben qué estoy haciendo.
¿Quién te escribía en esa época? ¿Tú te acuerdas de alguno de los...? Todo eso lo podemos después hacer.
Empecé a trabajar con una niña que había hecho sus primeros pinitos en la revista de Acuc, que se llamaba Darisandra Peña.
Ah,
y yo le corregía los artículos y ya se... enfadada porque yo le corregía, pero ya la conocía, entonces estaba ella y estaba el periodista que venía trabajando con nosotros que se llamaba Horacio Gómez. Horacio Gómez estuvo con nosotros prácticamente 9 años. Y Darisandra, pues lleva más de 20, toda la vida desde entonces, entró a trabajar conmigo y ahí está de jefe de redacción y ahí... toda una vida.
No habían muchas revistas, ¿no?
No.
Me acuerdo que Legis alcanzó a sacar una.
Había una que se llamaba Data Sistemas.
Los Velázquez, Rafael.
Los Velázquez sacaron Compumundo.
Compumundo.
Que tal vez fue la primera. Bueno, no, la primera fue realmente Data Sistemas.
Esa época.
Sí. El problema de Data Sistemas, que era de Carvajal.
Sí, yo ayudé a Juanita Sanz, Santa María, en esa época escribía en esa revista.
Pero fue cuando Carvajal empezó a vender computadores y a vender tecnología. Entonces era un proveedor con revista propia, con lo cual los demás no le pautaban. Y por eso fracasó Data Sistemas, que era muy buena. Era una licencia de Itamation.
Y con un respaldo de Carvajal era... conocí un poquito...
Pero hubo un problema por eso.
Por ese elemental.
Era proveedor, era juez y parte, entonces... la pauta no funcionó mucho. Y a los Velázquez, que tenían una revista también muy buena técnicamente hablando y sabían mucho del tema, pero comercialmente era un tema muy difícil.
Es que eso
no existía.
El tiempo ya tenía la sección de
computadores. El tiempo abrió la página de los computadores.
Abrió como en el año...
2 años antes que Computer World, más o menos. Ellos deben tener 27 años, yo tengo 25. Por ahí andamos. Ellos van para 28 y yo para 26.
Y también tenían el problema de que no había que escribir de computadores. Y algunos de nosotros nos invitó Guillermo en esa época a escribir en...
Guillermo, que sabía más de computadores que de periodismo,
que de periodismo
él era bueno en sistemas, sabía de tecnología. Germán Ulloa,
Germán fue Ulloa, que está ahora en México.
Su primer periodista, sí. Y luego ya también fue Guillermo Franco, el segundo.
Sí, sí, ya comenzó a tener gente periodista.
Y ya inició su despliegue.
Pero era una época de desconocimiento total, porque hay una anécdota de Guillermo cuando lo llamaron del consejo del periódico. Y dijeron, hay un señor que nos ha mandado todas las semanas que le publiquemos y nos tiene cansados. ¿Qué hacemos, Guillermo? Y entonces Guillermo le dice, ¿cómo se llama el señor? Dice, se llama Bill Gates. ¿Sí? Esa, y después Bill Gates tuvo una columna.
Sí, tuvo en el tiempo.
Pero era tal el desconocimiento, digamos, del mundo informático, que esa anécdota muestra cómo era la época. Era muy escondida todavía la tecnología. No como hoy en día, que está en manos de todo el mundo. ¿Cómo conseguían las pautas? Porque no debió ser fácil eso.
No era fácil, no era fácil realmente ir a las empresas y convencerlas de pagar publicidad en una revista. La ventaja es que ahí nos ayudó mucho el nombre. Computer World era una cuestión conocida por todas las multinacionales.
Multinacionales, claro.
Entonces, obviamente, los primeros que pautaron fueron IBM, sí. Unisys, eran las compañías, Oracle, todas eran multinacionales que conocían Computer World.
Sí, sí.
Y tenían una experiencia cuando de aquí les planteaban, mire, que es que hoy nos están ofreciendo hacer publicidad en una publicación de tecnología. ¿Cómo se llama? Computer World. Sí, esa es la revista.
Claro.
¿Sí? Porque las que vinieron después, Byte y otras, que también eran, Byte, todas eran copias de revistas de Estados Unidos.
A mí me llegaba Byte, era muy técnica.
Sí, muy técnica, y sí. Luego vino PC Magazine, sí. que ya eran otro nivel, otra cosa.
Nivel.
Entonces, Computer World durante muchos años fue el rey.
Sí.
Tuvimos por lo menos unos 10 años.
De una época.
Donde la publicación era Computer World.
Perfecto.
Entonces, claro, nadie lo invitaba a nadie, porque para invitar a uno,
claro,
no hacían una rueda de prensa.
Sí, sí,
pero claro, yo era.
Eso ya definió el proyecto de vida.
Claro.
O sea, ya no había duda de que iba a ser por lo menos el esfuerzo.
Además, descubrí una cosa que me pareció sensacional, que es mirar los toros desde la barrera.
Ya, sí.
¿Sí?
Claro, sí, sí. Entonces, no estabas programando, no estabas cableando.
No estaba cableando, no estaba trasnochando.
Era
de recién casado, te puedo comentar que me tocaba irme a trabajar al centro de cómputo y pasar la noche.
Sí.
Mi señora se iba conmigo, cogía su tejido, su bolsa y sus libros,
sí,
y se iba porque no quería estar sola en el apartamento.
Y te acompañaba.
Entonces me acompañaba.
Okay.
Y trasnochaba sentada en una silla tejiendo, claro, leyendo, claro, dormitando.
Claro. O sea, como Penélope y Ulises.
Más o menos, ¿no?
Que saliera
del trabajo.
Claro.
Entonces, aquí ya. Y preocupado, que falta un centavo, que la contabilidad está descuadrada, falta un centavo. Mire, yo le regalo el centavo. No, que no se puede.
Claro, sí.
Esas cosas se acabaron.
Sí.
Entonces, yo miraba desde afuera, yo ya comentaba, fuera, yo
claro,
criticaba, pero ya no me desvelaba,
claro,
por eso.
Que es un trabajo muy fuerte.
El desvelo era otro.
Sí, sí,
es,
sí.
Vamos a llegar a fin de mes y no hay para la nómina.
Ahí vale la pena,
sí,
una cosa de un aporte importante. A nivel directivo de las grandes empresas, no tienen idea lo que hace el grupo de sistemas en el centro de compu para que funcione el correo, para que funcione todo lo que funciona. Una vez Guillermo escribió algo sobre el trabajo desagradecido.
Sí.
Ese trabajo técnico, ¿sí?
Sí.
Silencioso, que hace que todo funcione. Claro, cuando falla son los culpables, pero eso no lo conocen a nivel directivo.
Hay una frase que se inventaron, no sé quién ni para qué, que decía, eso debe ser transparente para el usuario.
Transparente para el usuario, sí.
Sí. Y esa es la labor, sí, de sistemas.
Debe ser, claro.
Al usuario le interesa que le funcione.
Sí.
Como
sí,
el Alka-Seltzer. ¿Cómo
sí,
lo hacen?
No, no,
eso no,
no
importa.
No.
Eso no es
eso
lo
eso hay que entenderlo como profesionales de sistemas, pero es un área dura.
Sí. Pero lo que sí se necesitaba era una formación muy especial. ¿Tú te acuerdas? Con el Assembler y con todo eso. Uno trabaja a nivel de bit.
No, a nivel de bit, claro.
Sí. Y cada carácter era precioso.
Claro,
o sea, uno tenía limitado cada coma, cada número. Entonces, un byte tenía 8 bits. Uno podía hacer 8 suites con un solo byte.
Claro.
¿no? Oye, ¿quién se preocupa de eso?
Claro.
Y el reto era ver cómo podemos alterar el bit de paridad para despistar a la máquina.
Sí, imagínate, a nivel binario.
Sí, sí.
Sumábamos en hexadecimal.
Sí, sí, claro. Sí.
Ahora es mejor, la edad en hexadecimal. Como menos dígitos.
Sí, pero cuando se acerca la F ya.
Víctor Toro, gran amigo, y dio una vez una metáfora y dijo: si yo a este edificio le quito 100 ladrillos, no pasa nada. Pero si al programa de la nómina le quito un punto, no funciona. Esa es una característica de lo que implica.
La famosa anécdota del satélite del Apolo X, no sé, que se perdió por una coma en un programa de Fortran.
Vale, sí, eso es un tema complejo. Pero bueno, mencionaste porque, como dice un amigo, la vida es dura, dice un amigo, ¿no?
Sí.
Ojalá no fuera dura. 10 años, maravilloso, ¿cierto?
Sí.
Pero también hacer empresa tiene los momentos duros.
10 años de ser pionero, de inventarse una cosa y de contar un cuento y que la gente se lo creyera.
Porque eso fue, ¿en qué año se inició Computer World?
En el 89.
89.
Realmente salió en julio del 89.
Al 99, 10 años, ya habíamos pasado el 97, que fue un año dificilísimo.
Mira, en el año 95, 90 y, sí, 94, 95, 94, nosotros nos lanzamos la competencia, que fue PC World. O sea, para cubrir el low-end, la parte de micros y el usuario final y esto, que era la competencia de Byte y de PC Magazine, lanzamos PC World.
Sí.
Y por esa época también trajimos IDC.
IDC, sí.
Como IDC es primo hermano de IDG, claro, del grupo, me propusieron, ya en España me han propuesto trabajar con IDC, me propusieron que por qué no creaba IDC acá, entonces creé IDC.
Ahí donde está Carlos Villar.
Ahí entró a trabajar mi hermano a ayudarme, claro, y luego yo dije, bueno, no, eso no se puede ser juez y parte, yo escribo,
claro,
Computer World, y Carlos es bueno para eso, entonces se separaron las cobijas.
Claro. IDC es el que maneja las estadísticas. Sí. Del mundo, de lo que, exacto, está pasando en computación.
Toda la investigación de mercado, todo lo que es estadística, todos esos estudios, sí, excelentes que hacen, y eso lo maneja IDC, pero ya. Pero fue por esa época, Y de hecho, empecé. Yo estaba replicando el modelo de IDG, mire lo pretencioso que era. IDG es una compañía multinacional de muchos millones de dólares. Sí, a nivel global, yo era una persona,
sí, claro,
pero tenía eso, que si IDC, que si PC World, que si Computer World, y me estaba metiendo, quería meterme con la feria.
Sí, la feria.
Como entonces, la Corferias. Como Corferias, sí, tenía de asesora a Compuespo, y tenía de asesora a CIS, era muy difícil meterse porque era la cual más de cerrosos,
claro,
tanto Corferias como así.
Así manejaba la parte académica de Corferias.
Manejaba la parte académica y eso. Entonces yo empecé a hacerle una asesoría a Don Oren, pero la idea era ir creando una feria conjunta. Y otra compañía que también pertenecía a IDG en Estados Unidos, que después la vendió, que después vino aquí a Colombia, que fue un fracaso tremendo, que se llama XX Train. Eso era de entrenamiento, cursos de capacitación. Dije, ay, sí, listo, a mí me encanta eso, vamos a hacer eso.
Sí.
Mi familia, afortunadamente, reaccionó a tiempo.
A tiempo.
¿Sí? Sí. A mí ya me llamaban Mr. Porque me hablaban y yo contaba, ¿ah? ¿Ah? Claro. No sabía decir nada más. Nada. Siempre estaba con la mente en otro sitio, sentado en el computador. Entonces era Mr. A.
Mr. A, sí, claro.
Entonces, me dijeron, escoja, ¿qué es lo que más le gusta?
Sí.
Pues a mí, Computer World. Pues, sí. Deshágase del resto. Y esa fue la solución.
Consejo sagrado. ¿Sí? Sí.
¿Usted qué quiere hacer?
Sí, 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 sí.
¿Le gusta el computer? Bueno, pues claro. Trabaje con Computer World. Se me libra del resto y queremos un papá en casa.
Claro.
Mis hijos hicieron huelga, mi señora también, queremos tener un miembro de familia.
Claro,
bien, entonces, bien. Y fue una muy sabia decisión de ellos.
Sí, claro.
Porque todavía estoy vivo.
Claro, y familia.
Si no, no hubiera llegado al fin de siglo, al ritmo que iba.
Pero muy típico de la edad, ¿no?
Sí, claro, tenía la fuerza.
Todavía no sabe, realmente por no saber el camino, entonces maneja varios caminos, Eso es típico, ¿no? La experiencia ya va mostrando una cosa contraria, ¿no? Descartes sí. Dice en el método, eso, dice, en la vida uno de pronto se encuentra varios caminos, ¿no? Entonces aplica el método, ¿no? Que es ordenar, priorizar, sí. Y entonces al final escoja uno, ¿sí? Y no mire para atrás, dice. Es una, para premisa del método de Descartes es, no, cuando escoge el camino, usted no mire para atrás, usted se va por ese camino. Es, y eso es muy interesante porque uno puede comenzar a echar reverso y que debió coger el otro, y pierde la fuerza de lo que, de, si te ha pasado a ti con el board, que lo has centrado, básicamente.
Sí, y hemos tenido que hacer, te digo, del año 94, cuando abrimos PC World, el problema es que era la única publicación, yo escribía para los niños de colegio, que venían a buscarlo en las bibliotecas, en la Universidad de Ángel Arango, me pedían ejemplares adicionales, porque los colegios, ¿no? Pero lo leían los gerentes de, no solo de tecnología, sino ya empezaban los gerentes de las empresas a preocuparse por el tema. Sí. O sea, era imposible escribir para todos esos niveles.
Claro, sí.
No, ¿no? Sí. Entonces dijimos, no, la empresa es Computer World,
sí.
La persona es PC World.
Sí.
Ah, y sí. Fue un éxito, tanto que decidieron hacer un PC World a nivel latinoamericano. Y lo hicieron. Y lo hicieron y fracasaron.
Claro, es que eso, sí. Seguiste con la idea.
Sí.
De esos 25 años, digamos, viendo ya que entramos, como para ir mirando los momentos de ahora, hay una cosa que es la comunidad de personas que alrededor de Computer World existe. O sea, no solamente las empresas como tal, porque tú, la reunión que haces anualmente, que invitas no sé cuántas personas, pero pueden ser más
de... En torno de las 100 personas,
100 personas, pero eso ha sido una comunidad Computer World,
sí.
Que tiene marca,
sí.
Y es de cierta manera la crema innata de los sistemas en Colombia.
Eso tiene unos antecedentes. A ver, yo he sido siempre bastante, como tú, bastante quijotesco. Me he metido en una
iniciativa,
por eso, la barba blanca, las camas, las canas y los golpes y dolores que nos, sí, dan.
Que nos dan la vida.
Duelos y quebrantos.
Claro.
Yo había trabajado con la CUC, digo trabajado porque era mucho trabajo aunque no pagaran. Estuve en la CUC, no. Metido en la CUC, en el foro de alta tecnología,
que fue alta tecnología,
precursor de la agenda de conectividad.
Claro.
En cuanto a iniciativa había, sí, yo iba allá de metido, allá estaba yo metido. Entonces trabajaba todo eso ad honorem.
Sí.
Con Computer World descubrí que se podía hacer un trabajo igualmente productivo para incentivar la computación y el uso de la computación en el país, pero pagando.
Sí, sí, sí. Claro.
Al principio no era tan cierto.
Claro.
Mi señora tiene una frase, que ya no me la dice, pero me la dijo durante muchos años. ¿Cuándo es que su joven va a dar para el mercado?
Ah, claro.
Y nosotros aquí cogíamos Computer World, empacábamos acá, mis hijos hasta las 11 de la noche ahí en la sala y en el comedor, empacándolos en talegos plásticos, sí. Separando para mandar al postal, a las, sí, diferentes, claro, cosas, haciéndolo todo, ¿sí?
Sí.
Y haciendo brownies, galletas y ponqués para vender afuera, que era lo que nos daba para comer. Porque Computer World no daba para comer.
Claro, claro.
Nosotros, como dicen, cocinábamos para afuera.
Sí, pero muy interesante, la familia integrada.
La familia toda ahí metida. Y Elisa decía, algún día nos reiremos de esto.
Sí.
Y bueno, sí.
Pero además una familia con una orientación en el arte, en la pintura, en, sí, la literatura, porque eso yo lo conozco. Ah, además con un tío, último vestigio de Santander.
Hombre, que paz descanse, el último de los oráculos.
El último, porque viene directamente de la línea de Santander,
sí,
porque,
claro,
tu familia viene de esa...
De allá.
De esa,
y digo el último de los oráculos porque eran tres tíos varones,
sí,
Julio, Jorge y Hernando, y los llamábamos los oráculos,
claro,
porque,
sí,
claro, eran oráculos, sentaban, claro, cátedra.
Yo conocía
a tu, y tú conociste ahora y viste a los 90 y tantos años, la lucidez, claro, mental que, claro, tenía, y la, claro, memoria tan buena que tenía.
Así es. Y eso porque, de cierta manera, yo una frase que dije por ahí en alguna entrevista, tal vez con Ernesto Lleras, de que si las circunstancias hacen a la persona, es una manera,
sí,
o si a través de las circunstancias la persona descubre lo que es, ¿no? Es decir, la esencia de la persona, porque ¿qué sucede? Cuando tú haces la reunión de final de año, hay arte. Hay música clásica, hay tenores, hay un concepto de arte que siempre lo ha tenido la familia.
Sí.
Que eso lo notamos, pues, los que estamos asistiendo.
Digamos que esa cena, que es la cena de aniversario y de la entrega del premio y de todas estas cosas, pero tiene tres fundamentos. Lo que dices tú, el arte, la música, algo de música, sí, la gastronomía, la comida tiene que ser buena, sí, y la conversación.
Mira, sí, muy bien.
Allá no se hace mercadeo, no se hace publicidad, no se, se conversa, se come conversa, rico y se ve música rico.
Sí,
esos son como los pilares que tenemos.
Ya llevas muchos años haciendo esa reunión anual.
Sí.
Y el premio.
Sí. Y yo todavía no he descubierto si esa cena es un homenaje al sector de la informática,
sí,
o a mí mismo. Me encanta,
sí,
comprar, claro, bien, claro, oír buena música y charlar con gente interesante.
Ahí es donde viene una proyección de lo que es la persona. Y
si son las circunstancias,
claro,
¿quién moldea a quién?
Claro,
tienes, sí, razón. Eso es...
Porque aunque me parezca exagerado, de los mejores eventos que uno tiene en el año es ese. ¿Sí?
Gracias.
Que no es ir al teatro.
Gracias. Yo me lo paso muy, ¿no?, bien.
Claro, y los colegas que siempre están. Además,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es un grupo.
Bueno, entonces, ya vamos entonces tratando de redondear el tema. Pues hemos hecho el recorrido, hacer claridad que son 25 años de Computer
World. 25 años de Computer World.
Que es el proyecto de vida. Y mira, con los colegas que hemos hablado y entrevistado. Tal vez un mensaje para los mismos jóvenes que ven esto es como el camino se va encontrando. Los jóvenes siempre quieren ya, ¿no? Es decir,
la inmediatez.
Sí, pero es normal de la juventud.
Sí.
Pero viendo a todos a dónde llegaron, en qué impactaron al país en estos temas, siempre hay unas circunstancias que se van dando y la posibilidad del cambio de camino, ¿no? Digamos, no siempre,
sí,
es lo que se pensaba al comienzo. Pero encontrar ese camino en el proyecto de vida y lo que uno percibe, trabajar en lo que se quiere, en lo que hay gusto, en donde se puede poner calidad porque hay gusto por hacerlo, es un factor muy importante.
Y como dices tú eso, las circunstancias, ¿por qué Computer World? Aparte de que yo fuera a hacer una orientación sobre la el enfoque tecnológico de la revista, porque los abogados no entendían, sí, nada de tecnología,
sí.
Pero yo había tenido también la suerte en España, mi suegro trabajaba en artes gráficas, tenía una empresa de artes gráficas.
Claro, hay una.
Entonces la terminología, la tinta, a mí siempre desde el arte, el lápiz, la tinta, el papel, sí, es algo que me enamora.
Y para el arquitecto también, ¿no?
Exacto, y el bien, trazo, y yo coleccionaba papeles y lápices y cosas raras de esas porque me encanta.
Claro.
Ese mundo. Entonces lo de las artes gráficas no me era tan extraño.
Sí.
Con un poquito ya de experiencia, aprendí a hablar el lenguaje,
sí,
a no dejarme de los impresores, porque todo, claro, se hace por outsourcing, todo se contrataba y todo, claro, y no era fácil manejarlo. Pero, claro, ya con ese pequeño conocimiento,
sí,
me pude defender,
claro,
o sea, me ayudó, sí, a defender.
Sí.
Hablar como economista con mucha propiedad, aunque no entendiera de qué, pero
claro, bueno, pues, claro. No, y lograr la síntesis de la informática, el arte, todos estos conceptos que integran una persona, en el caso de tú y tu familia, en algo que es un negocio. Claro.
De hecho, lo que te comentaba hace un momento, el Computer World es un periódico, y era un periódico en papel periódico y a 5 columnas,
claro,
y hoy en día es una revista. Con un papel de calidad, con, claro, una imagen, con, claro, un gusto estético.
Estético.
¿Por qué? Porque todos nos preocupamos de que sea así y queremos que alguien.
Y que dar información eso local de lo que está pasando en Colombia con una tecnología que, pues, obviamente es extranjera, mucha, pero que está pasando aquí en el país, que es muy importante.
Y, ¿no?, que gracias a Dios, esa internacionalización, ese ser conocido por las multinacionales, me sirvió para que me empezaran a invitar fuera. Yo fui, sí, uno de los pioneros en viajes al exterior, de periodistas invitados afuera.
Sí.
Y creador, en cierta manera, con Guillermo Santos,
con Santos,
Carlos Cano, del
periódico Cano,
del informático. Creo que éramos, claro, los tres que hacíamos eso.
Sí.
Y había, ay, se me acaba de ir el nombre, que colaboraba mucho con los tres, escribió en El Tiempo, escribió con Computer World y escribió El Espectador y escribió un manual de microcomputación, Hernando Bahamón.
Ah, Hernando Bahamón, claro,
sí. Otro personaje. Ese fue otro que nos ayudó mucho. Que
también ha seguido en nuestros temas y sus hijos tienen un camino por el lado informático también, ¿no? De cine y de producción y cosas de ese estilo.
Entonces, bueno, se gestó el periodismo ahí en ese momento.
Y además tú fuiste presidente de la Asociación Colombiana de Periodismo Informático y Telecomunicaciones.
Creador y primer presidente, claro. De la ACPI.
Periodismo informático, es que eso ya es una
claro.
profesión, es una profesión.
Claro.
Cuando uno le llega IEEE y ACM y todas esas cosas que uno lee, y obviamente Computer World y todo, esa es una profesión.
Con una ventaja, que es que en estos momentos, como el gremio se fue formando muy empíricamente acá, los colombianos tenían una ventaja, y es que no había mucha pelea, porque además rotaban. Hoy estabas en El Espectador, pero mañana eras del Tiempo, luego...
Sí.
Entonces todos era un grupito de amigos, de pocos celos, se ayudaban unos a otros, ¿no? Si yo no tengo la foto, tú me la prestas. Sí, pero cuéntame qué fue lo que dijo que yo no le entendí. Y había una colaboración, un colegaje muy bonito. Y desafortunadamente, a medida que las cosas crecen, pues eso se va a perder.
Pero bueno, competencia, pero
ha sucedido. Pero sí, fue una etapa muy buena acompañando eso. Y acompañando cómo.